¿Qué tal, amigos? Disfrutando, como les digo siempre, de esta espectacular vista que tengo desde la biblioteca. Hoy es un domingo y quiero grabar un preámbulo del automodelaje, dado que mañana lunes tengo un coachee con el cual voy a hacerte la demostración de, del automodelaje. Así que te doy la más cordial bienvenida a este video número 3 del módulo número 3 de la Certificación Internacional en Coaching. Voy a pasar a mi escritorio para comenzar. Así que vamos a estar listos. Bien, amigos, como te comenté en el video anterior, ahí te presenté todos los pasos, cada uno de ellos, de lo que es el modeling, el modelado. Créeme que es un material que no vas a encontrar en ninguna parte, en ningún libro, porque te lo estoy presentando de primera mano, tal como yo muchísimas veces vi cómo lo presentó en los seminarios que impartíamos juntos el co-creador de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Y como te decía, este material no lo vas a encontrar en ninguna parte, en ningún libro, dado que es la forma de primera mano, te estoy presentando la información de primera mano que muchísimas veces presencié cuando el doctor John Grinder, en estos seminarios que impartíamos en conjunto, le informaba a la gente de los pasos del modelado, de manera que quedaba perfectamente entendible para los alumnos lo que es el modelado. Por eso quise invertir todo un video para explicártelo en detalle y lo incorpores a la información como coach que tienes. Sin embargo, de todos los modelos de modelaje que alguna vez he tenido que hacer, me he dado cuenta que requiere tiempo, que requiere a veces meses, que requiere a veces varias semanas, donde estamos trabajando en la incorporación de los patrones. Y qué difícil para cuando estamos haciendo con un coachee, con un cliente coaching, qué difícil es decirle, vamos a ayudarte a hacer un modelaje, si es un vendedor de ventas, si es un administrador de administración, de un gerente, cuando lo que requiere, digamos, es rapidez, cuando lo que requiere es que prontamente tenga la habilidad que necesita, las habilidades que necesita para mejorar su desempeño. Con este sentido se desarrolló la técnica de automodelaje. Por lo tanto, el modelo que ya tienes instalado, que no necesitas estar en presencia, que no necesitas incorporar los patrones inconscientes, que de ninguna manera necesitas ponerlo a prueba ni codificarlo, es tu propia excelencia. Aspectos tuyos en donde manejas excelencia son el modelo del cual vas a hacer el modelaje para incorporar recursos y capacidades que requieres mejorar. Lo interesantísimo de este formato es lo siguiente, amigos. Cuando tú estás modelando a una persona externa, necesariamente modelas la habilidad que quieres mejorar. Por ejemplo, si una persona quisiera mejorar su capacidad para hablar en público, necesariamente tendría que modelar a una persona que tiene habilidades para hablar en público. Esto es, se requeriría un modelo que tenga las habilidades específicas que quieres extraer en una habilidad, en una área de tu vida, en unas habilidades en tu vida que quieres mejorar, como en este caso hablar en público. Si fuera bailar y quieres mejorar tu capacidad de bailar, necesariamente tendrías que modelar a una persona que tiene habilidades personales para bailar. Entonces, esto necesita ser específico. Fíjense qué interesante. Déjenme ponerles el ejemplo. Quizás yo soy bueno para cocinar. No es mi caso, yo no soy bueno para cocinar. Lo estoy poniendo como ejemplo. y cocina a la persona excelentemente. Pero quizás no es una persona excelente para hablar en público. Si te fijas, estamos hablando de dos aspectos totalmente disímbolos, diferentes, con características diferentes, con habilidades diferentes y percepciones diferentes la cocina con hablar en público. Sin embargo, si lo manejas a nivel de automodelado, a diferencia de un modelado directo, en donde necesitarías ponerte en contacto con una persona que sepa hablar en público, internamente, neurológicamente, tú puedes tomar habilidades de cocinar, algunas características que te voy a explicar ampliamente en el formato enseguida, algunas cosas, y entonces esas habilidades y esos pequeños factores los puedes incorporar neurológicamente a nivel del cerebro interno, es decir, a nivel de dendritas, axones, bioquímica del cerebro, a la habilidad de hablar en público. Y recursos, capacidades, elementos, características donde estás mostrando excelencia para cocinar, puedes extraer y colocar en habilidades para hablar en público. Y de esta manera, rápidamente mejorar una habilidad totalmente diferente, pero tomar recursos. Esto no se puede hacer en un modelaje externo. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, puede ser muy buena para cocinar. Yo no puedo más que modelar cocinar. No podría tomar elementos externos de esta persona para cocinar. Externos me refiero que es una persona ajena a mí, y utilizarlo para hablar en público. En ese sentido, sí necesitaría estrictamente un modelo, una persona, un sujeto a modelar que tuviera las habilidades para hablar en público. Entonces, amigos, esto nos limita muchísimo, dado que no puede ser a veces tan sencillo, tan práctico, tan fácil ponerte en contacto con una persona que hable en público. Probablemente la conoces, sabes que existe, pero luego viene pedirle que te deje modelarla, que vas a estar observándola, haciendo su labor de hablar en público, y que vas a tener que grabarlo en video y en audio. Y esto genera una complejidad que puede ser que la persona diga, no, ¿sabes qué? Entiendo que me quieras modelar, pero no, muchas gracias. Le puede generar cierta inquietud, cierta incertidumbre. Y trabajar entonces con una persona externa puede generar una complejidad donde la persona diga, ¿qué uso le van a dar al video? No quisiera tener cuestiones legales o jurídicas, no quisiera estar en las redes, no quisiera... Hay cuestiones que la persona que va a ser modelada te puede poner como trabas, como límites, decir, no, no, muchas gracias. Entonces, aunque a veces tenemos aquí en modelar, no están las condiciones totales para poder pasar el tiempo que necesito con esa persona, para poder estar ahí. El ejemplo que te voy a poner, que te puse en el modelado y que te voy a poner más adelante también, es cuando modelaron a Milton Erickson. Ellos llegaron con Milton Erickson, le pidieron su autorización para modelarlo con la misma metodología que habían usado con Virginia Satir y con Fritz Perls. Y Erickson entendió lo que estaban haciendo, leyó los documentos, se involucró y como terapeuta le interesó muchísimo la posibilidad que lo mismo que habían hecho con Virginia Satir y Fritz Perls lo hicieran también con él, Milton Erickson. Más la apertura, el tiempo que tuvieron que hacer, te puedo contar anécdotas de cómo fue que empezaron a lograr este acercamiento, no fue fácil. Me platicaba John que intentaron telefónicamente varias veces y por correo, no había en ese momento tan de moda el correo electrónico, sino por correo postal, le pedían la posibilidad de una cita. Imagínate estas gentes exitosas como Milton Erickson y muchos más, la cantidad de peticiones que reciben, pues de apoyo, de ayuda, de enséñame, dime, reciben muchísimos correos. toda proporción guardada, yo no me considero a ese nivel, pero yo te puedo platicar que en mi caso, en la parte que yo hago, yo recibo 70 correos en promedio de diarios de ayuda, de peticiones, de cosas que quieren hacer juntos, invitaciones a trabajar juntos. No todos los 70, pero por lo menos 2-3 veces recibo por día que quiero trabajar con usted, me interesaría. Entonces, imagínate un genio, si nosotros, y quizás tú lo vives, que no somos precisamente de esa talla mundial, y imagínate Milton Erickson, la cantidad de peticiones. Entonces, cuando recibía las peticiones de Richard Bandler y John Grinder para trabajar, obviamente no había mucho interés por parte de Milton Erickson. Llamadas telefónicas, como en ese momento Milton Erickson no sabía quién eran John Grinder y Richard Bandler, no eran todavía tan famosos, no. Les decía a su secretaria, dile que luego lo veo, agéndalos para otra ocasión. Yo estaba muy ocupado con sus actividades. Entonces, empezaron ellos a ver a Milton Erickson en videos, a tomar información de él y rápidamente establecer un pequeño modelaje con los videos. Él tenía la voz, como te decía, míreme a los ojos. Entonces, se van a estaban en un hotel, iban a hacer la llamada con Milton Erickson, y entonces con una moneda al aire decidieron quién de los dos iba a hacer la llamada, y ganó John Grinder iba a hacer la llamada, y el acuerdo entre John y Bandler fue, como tú vas a estar escuchando en la otra bocina, había dos teléfonos en el hotel, te voy a pedir que te pongas una toalla en la boca para evitar que de verdad se intervengas y hables. Si no tienes esa toalla en la boca, donde yo te estoy viendo con la extensión en el teléfono, pero con la toalla en la boca, que me garantiza que no vas a intervenir para que me dejes hacer el trabajo con Milton, estoy de acuerdo que tengas la bocina ahí. Y así fue. Y entonces llama John a Milton Erickson, pide que lo comuniquen y usa el nombre de Gregory Bateson. Gregory Bateson era un amigo muy, muy personal de Milton Erickson, y cuando le pasan la llamada, Erickson cree que es Gregory Bateson. Hicieron una ambigüedad ahí, Gregory Bateson me pide que me comunique con el doctor, pero lo hicieron de una manera tan ambigua que la persona creyó que era su esposa la que contestó, creyó que era Gregory Bateson. Y entonces le dice, te llaman de Gregory Bateson, de la oficina de Gregory Bateson, y entonces toma el teléfono y en ese momento John le habla a Milton Erickson en los tonos de voz, y con la mano aquí, como te decía, y acá, doctor Erickson, soy John Grinder y mi socio Richard Bandler. Fíjate, le estaban mostrando a Erickson una imitación, un modelaje de su voz. Él no podía ver que estaban con la misma posición en las manos, pero lo estaban haciendo. Y eso le llamó mucho la atención a Erickson porque dijo, caray, ¿quiénes son estos que están hablando como yo? ¿Quiénes son? John Grinder y Richard Bandler, amigos de Gregory Bateson, que nos pidió que lo viera. ¿Qué están haciendo? Les dice, claro, con su tono de voz. ¿Qué están haciendo? Es una burla. ¿Qué es esto? Porque se daba cuenta que estaban usando su tono de voz. Y en ese momento le dicen, modelando. Erickson, que era una persona muy inteligente en ese momento, dice, los quiero ver inmediatamente. Así fue, los quiero ver inmediatamente, right now, ahora mismo. Colgaron y corrieron para la casa de Gregory, de Milton Erickson, y llegaron en un par de horas, y así fue como lograron hacer el acercamiento, y le explicaron lo que era el modelaje y por qué estaban usando la voz y la posición. Y todas estas serie de cosas le impresionó mucho a Milton Erickson. Dijo, adelante, muchachos, vamos. Ok, esto te lo pongo como ejemplo para decirte que acercarnos a un genio y que nos permita grabarlo y verlo y estar con él y ponerle cámaras y micrófonos para modelarlo, a veces no es tan simple. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. No pongamos límites mentales, podemos hacerlo. Sin embargo, en realidad, sabemos que esto puede ser llevar un periodo de tiempo más largo. Es un periodo más llamadas, cartas, correos electrónicos ahora, hasta explicarle lo que queremos hacer y lograr su aceptación. Por lo tanto, cuando estamos en un proceso de coaching, esta idea de hacer un modelaje con un gerente, con un vendedor, para decirle a quién es el mejor vendedor de tu oficina, te voy a enseñar a modelarlo, pídele permiso, puede resultar un poco más largo, porque es un modelaje de una persona externa. Sin embargo, si uso mi cerebro, al cual no tengo que pedir permiso porque soy el dueño del cerebro, no tengo que informarle, simplemente hacer un acuerdo de vamos a generar modelaje. En ese momento, la persona puede tomar algunos elementos, no todos, algunos elementos del proceso donde tiene excelencia para incorporarlos al proceso donde no tiene excelencia. Y eso con un cliente lo puedes hacer en una sesión de una hora. Y los resultados que vas a obtener son bastante similares al modelaje, pero bastante similares. Es decir, el incremento en sus habilidades son muy fuertes. Recuerda, como te mostré en el video pasado, que hay un criterio mínimo de excelencia para saber que el modelaje ha cumplido su función. Te decía que si modelas el 50, el 40, no es modelaje. Es simplemente algo que aprendiste por ahí, pero si ya tienes el 80, el 90, sí es modelaje. Es decir, si logras reproducir el 80, el 90% de sus resultados, eso es modelaje. Entonces, aquí tú vas a tener, con el automodelaje, un incremento en sus capacidades muy cercano al 80, al 90%. Es decir, muy similar al resultado que tendrías en el modelaje externo, modelando a alguien que maneja la excelencia. Entonces, en tu vida personal como coach, sí es importante modelar a muchísimas personas, especialmente en el área de coaching, para que vayas incorporando elementos y a lo mejor hacer pequeños modelajes, una suma de pequeños modelajes. Sin embargo, con tu cliente, con tu coachee, que te está pidiendo como proceso de coaching, incrementar capacidades, incrementar habilidades, mejorar su desempeño, y te está pagando por ello y quiere ver resultados rápidamente y es una respuesta ética, profesional, darle resultados rápidamente. Por eso decimos, el coaching con PNL es mucho más rápido que el coaching sin PNL, como te puedes dar cuenta. Sin PNL no hay el automodelaje. Entonces, qué difícil para una persona mejorar su desempeño solamente a base de preguntas y cuestionamientos, que no está mal el coaching tradicional. Sin embargo, como puedes ver, con las herramientas de PNL, el proceso se acelera de una manera impresionante. Entonces, con ética, con respeto, con profesionalismo, vamos a entregarle resultados muy rápidos, como todas las técnicas que conoces y ya sabes de PNL. De manera que la persona va a obtener muchísimos beneficios por el dinero que está dándote por la asesoría o por el coaching que le estás ofreciendo. Entonces, amigos, voy a presentar el esquema, voy a ir al pintarrón y voy a desarrollar cada uno de estos aspectos que de cualquier manera los vas a ver nuevamente en el video que voy a grabar mañana lunes. Lo vamos a hacer en el barecito que estamos terminando. Y lo voy a grabar ahí y voy a hacer una demostración con una persona que quiere mejorar habilidades. Sin embargo, es importante para mí, como lo he hecho en todos los videos, que previo a que lo haga, tengas una explicación de lo que va a pasar. Bien, amigos, para este ejercicio de automodelaje, simbólicamente ponemos como ambos hemisferios el cerebro de la persona y hacemos una división. Esta división es como si fuera una cuenta T, que manejan del debe y el haber. No es, en fin, no es exactamente así como lo vemos en finanzas, sino simplemente es, vamos a poner dos espacios. Y vamos a poner aquí una conducta, un desempeño de excelencia. Es decir, aquí vamos a poner excelencia, una conducta, una actividad donde se desempeña con excelencia. Esto es cocinar, bailar, cantar, contar chistes, montar a caballo, correr, hacer deporte. Cuando es reconocida la habilidad de esa persona y hace las cosas con excelencia. Y acá, donde quiere mejorar, la actividad a mejorar. No es importante si lo pones acá o acá, no es importante, simplemente que por tradición ponemos acá la, donde es excelente y acá donde desea mejorar. Pero podría ser al revés, no hay problema. Entonces, una conducta donde la persona sea excelente, vamos a buscar en su desarrollo en qué es excelente. No hay posibilidades, es imposible que haya una persona que te diga no soy excelente en nada. Puede ser excelente para las manualidades, para reparar cosas que se rompen, reparar equipos, puede ser excelente para cocinar, puede ser excelente para bailar, para cantar, para contar bromas, hacer chistes, excelencia en alguna área de su vida. Estoy seguro que en este momento si te preguntara, a ti que me estás viendo como coach, ¿en qué área de tu vida desarrollas excelencia? Vas a decir, bueno, pues, por ejemplo, cuando hago esto lo hago bastante bien, cuando hago esto también lo hago bastante bien. Y puedes tener tres o cuatro áreas de tu vida en donde puedes incorporar recursos. A mí me han dicho clientes, coaches, cosas como soy bueno para hacer el amor, para ser sensible a las necesidades de mi pareja cuando hacemos el amor. No importa. ¿Qué tendría que ver esto con mejorar sus ventas, con hablar en público, con bailar? No importa. Esto es lo menos importante. Y te voy a explicar estos pasos y después voy a darte un referente de lo que está pasando en el cerebro. Vamos a, una vez que tenemos cómo mejorar y el patrón de excelencia, vamos a tomar en cuenta tres elementos, ¿sí? El primer elemento se llama objetivo. Aquí a veces hay un problema con la palabra objetivo. Le podríamos llamar también intención detrás. Le podríamos llamar también cuál es la razón o tu objetivo al hacer esto. Por ejemplo, cocinar. Y cocino, estoy cocinando. ¿Cuál es tu objetivo? Claro que el objetivo, puedes, si lo ves como la palabra objetivo, pues terminar al final un platillo. No se refiere a esto. Cuando tú estás cocinando, tu intención detrás, ¿cuál es? Disfrutar de hacer la comida. Entonces, el objetivo es disfrutar. Gozar o sentirme bien de ver la cara de mis hijos, mis familiares, disfrutando el platillo y diciéndome, te quedó muy rico, mamá, o tía, o abuela, lo que sea. Entonces, es la intención detrás cuando estamos haciendo esto. Disfrutar, gozar, sentirme bien, mejorar mi autoestima, transmitir amor a través de el platillo. Entonces, esto es lo que llamaríamos el objetivo, la intención detrás. El segundo elemento es la evidencia. ¿Cómo tienes una evidencia de que estás logrando este objetivo? Y la evidencia sería, pues, veo, escucho, degusto el platillo, es evidente que es rico, la cara de mis comensales, de la gente que lo está comiendo es espectacular, los comentarios que recibo son, wow, te quedó exquisito. Tengo una evidencia de que esto es real. Y luego viene, en el tercer nivel, el procedimiento. ¿Cómo lo haces? Ahora la persona puede decir, me enfoco, me concentro, prendo la música, hago la idea de que esto es un restaurante y me siento como un chef. En fin, ese es el procedimiento, es decir, cómo lo haces. Si fuera, por ejemplo, una persona que va a hablar en público y que lo hace bien, su objetivo, quiero transmitir, quiero dejar claro en los demás mis ideas, muy bien, ¿qué evidencia tienes? Pues siempre se acercan y me dicen, felicidades, nadie lo había explicado como tú, fue una cosa espectacular. Y el procedimiento, en ese momento se me olvida que tengo mamá, que tengo abuela, que tengo hijos, que tengo tíos, y solamente me enfoco en hablar y en mi público. No estoy pensando en mis cuentas bancarias. O sea, te puede dar una serie de procedimientos que utiliza para lograr este proceso. Muy bien. Y esto es lo que vamos a hacer. Y lo que vas a hacer es anotar sus objetivos, sus evidencias, tres o cuatro procedimientos. Lo mismo vas a hacer para la actividad que se quiere mejorar. Tres o cuatro razones, qué evidencias vas a tener de la mejora y cómo vas a hacer el procedimiento de la mejora. ¿O qué haces? Aquí tres o cuatro. Por supuesto que en la excelencia las cosas son positivas y obviamente lo que tengo que mejorar a veces no son tan positivas. Son evidencias desagradables, si es bailar, si es cantar, si es contar chistes. Nadie se ríe de mis chistes, nadie me los festeja. ¿Qué hago? Pues me avergüenzo y ya no vuelvo a contar un chiste, me siento muy mal, estoy bastante incómodo, etc. Sin embargo, mi objetivo es socializar, es ser aceptado en el grupo. Es decir, aquí va a haber cosas muy buenas y acá quizás algunas no van a ser tan agradables para la persona, sobre todo en la evidencia que tiene de que no lo está haciendo bien y el procedimiento cómo lo hace. Después, la persona va a tomar un análisis, se va a tomar un tiempo, le vamos a dar el tiempo que necesite para ver cuál de estos elementos le pudieran servir para mejorar su desempeño. Y entonces vamos a poner unas flechas. Y a veces alguna del objetivo le sirve para la evidencia, alguna del procedimiento le sirve para el objetivo, aunque tratamos casi siempre de hacerlo en forma lineal. No es lo común esto, pero llega a suceder. Dice, es que esta me serviría para acá, esta me serviría para acá. Ok, no hay problema. Lo ideal es que fuera así, en forma totalmente lineal. Y vamos a activar, vamos a descubrir cuáles le van a servir, qué de estos objetivos le sirven allá, qué de estas evidencias se pueden servir allá y qué de estos procedimientos le van a servir allá, con la variable a veces de que hay cambios en ese sentido. Una vez que tenemos esta parte, vamos a hacer el equivalente de lo que ya conoces ampliamente, que es un colapso de anclas, una incorporación de recursos. Ahora vamos a poner a la persona activando la excelencia y teniéndola. Al revés del colapso de anclas, como tú recuerdas, primero entra la persona a lo que no puede, va a buscar recursos, los va a activar. Como aquí ya tiene los recursos, ya sabemos cuál es el rojo, el verde, el azul que necesita, activamos los recursos. Pero necesitamos también activar el circuito, por lo que te voy a explicar enseguida, de que no tiene los recursos. Muy bien. Y ahora sí, un tercer paso es resaltando los que subrayamos, los que metimos como claves, las de las flechas, eso solamente los activo. Al principio, como ves, activo todos en la primera parte y activo todos allá. Pero ahora en la segunda parte de recursos, solo me enfoco en aquellos que mencionó y que yo subrayé. Entonces, esos son los que activo y esos son los que hago el colapso. Y entonces vamos a explicarte de una manera un poquito más amplia lo que está pasando. Repito entonces el procedimiento aquí. La persona activa todas las habilidades cuando está haciendo con excelencia. Bueno, es pequeño estado separador y va a venir acá y va a activar todas las incapacidades y va a activar todo este proceso. Estado separador, breve, y ahora, solo los recursos que escogió los activo y sin abrir los ojos la persona puede venir aquí, tú lo guías como coach y vas a pedirle que ahora se imagine en la conducta sin habilidades, con los ojos cerrados, activando este, los elementos que seleccionó. Te lo voy a mostrar. Nada más ahorita es para que tengas el planteamiento teórico para que cuando lo esté haciendo sepas lo que estoy haciendo. Pero no te preocupes ahora en este momento por entenderlo más ampliamente. Creo que con lo que estás viendo ahorita y la poca comprensión o mucha que puedas tener, ya cuando lo veas, ¡tap!, va a ser un clic cuando veas cómo lo estoy haciendo. De cualquier manera voy a repetir todos estos pasos. Nuevamente para ti, activar todo el estado positivo, estado separador, todo el estado negativo, estado separador, y ahora los que escogió los activa profundamente y sin abrir los ojos los trae y los incorpora. Y se imagina haciéndolo, viéndolo, escuchándolo con los recursos. Y vamos a explicarte qué es lo que sucede.